1972. Pensé en reunir todas las piezas que he estado tratando de contarles a lo largo de los años. Esta noche abordaremos el pasaje inicial de la Epístola a los Hebreos. De muchas y diversas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio del profeta, pero en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por su Hijo. Este Hijo refleja la gloria de Dios y lleva la imagen expresada de su persona. Este es el corazón del mensaje cristiano. Este es el Evangelio hablado en el lenguaje universal que todos entenderían. Ya sea que viva aquí en nuestra maravillosa tierra de América o en cualquier parte del mundo, todos conocemos la relación de Padre-Hijo. Así que habló de muchas y diversas maneras. Como se nos dice en el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos, y el hombre ha hecho cosas maravillosas en el estudio de los cielos y de las cosas de la tierra. Tú y yo ahora nos estamos beneficiando de las cosas que hemos descubierto en esta búsqueda aquí en la tierra. Y con el gran telescopio, hemos descubierto varias bellezas de los cielos y hemos llegado incluso a caminar sobre la luna. Pero todas estas cosas se desvanecerán en nada en comparación con la revelación final de Dios. En los últimos días, se revela por su Hijo, no encontraréis a Dios, por mucho que encontréis las cosas en las maravillas de la tierra, y las encontramos día tras día. No lo encontrarás si vas a todos los cielos del mundo, no lo encontrarás allí. Pero lo encontraréis, y todos en el mundo lo encontrarán en la relación de Padre-Hijo. Esta es la revelación final de Dios al hombre. Y así, ya sea que vivas ahora en África, vivas aquí en Estados Unidos o vivas en China, todos conocen esta relación. Podrías estar hoy sin un hijo, nunca casado en tu vida, pero conoces la relación. Podrías ser mujer y, aún así, conocer la relación de Padre-Hijo. Te diré que en este estado en el que estás por encima de todo, no eres ni hombre ni mujer. Como se nos dice, los hizo varón hembra, y llamó su nombre hombre. Entonces, en Cristo, no hay griego, no hay judío, no hay varón, ni mujer, ni vínculo, ni credo. Estamos por encima de todo. Pero todos conocemos esta relación. Y a una mujer no le sorprenderá saber que ella es Dios Padre cuando llegue el momento de revelarlo en ella. Revelado en un hombre, revelado en cualquier persona en este mundo. Entonces, esta es la revelación final de Dios al hombre, y Él la revela por medio de su Hijo. Ahora déjame compartirlo contigo. En este mismo libro, no sé cuál es la fuente, nos dice que a Moisés se le dijo que viera claramente y hiciera todo según el modelo que se le mostró en la montaña. Hazlo según el patrón. Así pues, vivimos en un mundo que es solo una copia. Esta es una copia. La realidad no está aquí en absoluto. Todo esto es una copia. ¿Por qué el autor de la carta a los Hebreos afirmó que la urna de oro que contenía el maná y que la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, estaba en el lugar santísimo? No lo sé porque sé por experiencia que es el mismo. Ahora nuestros historiadores y arqueólogos nos dicen que cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y Jerusalén fue destruida, cuando abrieron el lugar santísimo, estaba vacío. Allí no había nada cuando abrieron el lugar santísimo. ¿Por qué incorporó esto a su historia? No lo sé. ¿Cuál fue su fuente? No lo sé. No está en el Antiguo Testamento. No hay una sola línea en el Antiguo Testamento donde la vara que floreció, la vara de Aarón que floreció y la urna que contenía el maná, la urna de oro, se encontraron en algún lugar santísimo. Y yo sé por experiencia propia que el lugar santísimo está aquí mismo, y Dios duerme en él, y cuando Dios despierta sin la ayuda de nadie, no necesita la ayuda de nadie, Dios sale del lugar santísimo, que se llama Santo Sepulcro. Y cuando despertáis dentro de ese santo sepulcro, puedo deciros que está vacío. Eres la única presencia en él, y sales gracias a tu sabiduría innata sobre qué hacer y te esfuerzas por salir de él. Empujas y algo cede y sales. Y entonces, la historia es cierta. Está vacío. Y así, si nuestros arqueólogos encontraron que el templo que fue destruido, y el lugar santísimo yacía abierto, se encontró que estaba completamente vacío. Entonces no hay nada en el que no sea el que duerme, y el que duerme en el hombre es Dios, y su nombre por los siglos de los siglos es Yo Soy. Ese es Dios. No hay otro Dios. Pero Él es Padre, y luego, en un futuro no lejano, cuando salga del sepulcro vacío, sabrá quién es. Todavía no sabe quién es cuando sale. Hace falta que su Hijo lo revele. Y el Hijo ni siquiera lo llama. Lo llama Padre, pero no tiene por qué llamarlo Padre. En el momento en que aparece, la memoria regresa, porque lo que Dios renunció para hacerse hombre fue la memoria. Ese fue su gran sacrificio. Renunció por completo a toda la sabiduría del mundo, a todo el poder del mundo y al conocimiento de quién es Él. Renunció a su memoria. Habiendo predeterminado exactamente lo que haría al llegar a ser humanidad, al llegar a ser humano, Dios reveló quién es. Está formado por sus hijos. Elohim es palabra plural y Dios descendió y se fragmentó, se dividió en el Hijo innumerable, Él es Dios, enterrado en el cráneo del hombre. Él despierta en el cráneo del hombre, tú despiertas individualmente. No despertamos colectivamente. Eres único. Nadie puede ocupar tu lugar. La salvación externa al hombre no sirve de nada. Puede ser el lugar santísimo ante ti y tus amigos, eso no tiene nada que ver con eso. Podría ser tan bueno que no puedas creer ni por un momento que puedas mejorar, eso no tiene nada que ver con eso. Puedes ponerte a dieta, ir a lugares santos, hacer todas esas cosas, eso no es nada. La revelación final es cuando el Hijo está ante ti. Y el Hijo es el estado resultante de tu viaje a este mundo de muerte. Este es un mundo de muerte. Y Dios descendió a la muerte, sepultado en el cráneo del hombre, y vence a la muerte, y el resultado de su viaje queda personificado como un Hijo, el Hijo eterno. Así, de muchas y diversas maneras, Dios habló antiguamente a nuestros padres por medio del profeta. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo. Ese Hijo revela exactamente quién eres. Podría ser ahora la dama de damas, estar soltera y nunca haber conocido a un hombre, no importa. En la resurrección estás por encima de la organización del sexo. Pero no estás por encima de la paternidad. Y este Hijo no es engendrado por el sexo, es el estado resultante de vuestro viaje a través de las experiencias de este mundo de muerte. Pero cuando Black escribió en Jerusalén cómo salen de los hornos, estos son los hornos, y cuán larga, cuán vasta y severa es la angustia. Aquí encuentran a su padre y tardaron en contarlo. Esta es la angustia. Este es el infierno, porque el cielo no es más que la presencia del Dios despierto y el infierno es su ausencia. Mientras dormimos, soñamos pesadillas y Dios es el soñador en el hombre, y este mundo que creemos que es el mundo de la vigilia, también es un sueño. Y aquí, este es Dios dormido. Cuando Dios despierta en el hombre, es el cielo. Al despertar, todo lo que está en su presencia se perfecciona. Eso lo sé por experiencia propia, que el cielo no es un reino, es un carácter, es un cuerpo, y vestido en ese cuerpo, no importa dónde estés, todo se perfecciona. Si pasaras por el bosque petrificado, de repente florecería porque estás presente. Si estuvieras en el desierto, florecería. Nada puede permanecer en tu presencia que sea imperfecto. Lo sé por una experiencia en el mar en 1946. Cuando resucité desde dentro, y donde todos cantaron, mi alabanza, Neville ha resucitado. Estoy vestido con este cuerpo glorioso y luminoso. Pasé y miles esperaban que llegara y todos eran imperfectos, ciegos, cojos, marchitos, encogidos, lo que sea, allí estaban. No levanté un dedo para transformarlos. No tuve compasión para transformarlos. No me detuve a hacer nada ni a hablar con ninguno de ellos. No hice ningún esfuerzo. Pero vestidos con el cuerpo perfecto, mientras me deslizaba, todos se hicieron perfectos. Los ojos que faltaban surgieron de la nada y llenaron la cuenca vacía. Las manos que faltaban surgieron de la nada y llenaron el hombro vacío. La gente que no podía levantarse saltaba de alegría. Y todos fueron hechos perfectos y yo no moví un dedo para que así fuera. ¿Qué lo hizo así? Estaba en mi cuerpo que es perfecto. Y todo tiene que ser perfecto en mi presencia. Entonces, sé que el cielo no es más que la presencia del Dios resucitado. Y el infierno sería el otro. Cuando no ha resucitado, sueña estos extraños sueños de muerte y decadencia. Y cuando resucites, y lo serás, porque es necesario que Él en ti despierte. Y cuando despiertas estás revestido de tu cuerpo inmortal, y eso es perfecto. Y no puedes estar en ningún lugar donde no sea perfecto. Si despiertas en el infierno, fácilmente te transformarás en el cielo. Y el cielo significa armonía. Todo se perfecciona y se corrige en tu presencia. Entonces, la revelación final no será ir al sol o a los planetas exteriores o encontrar más de la Tierra, por maravillosa que sea. Para que tú y yo disfrutemos de las comodidades de esta noche, tenemos luz. Hemos descubierto aquí mismo en la Tierra cómo hacerlo. Siempre estuvo ahí, pero no descubierto. No vas a descubrir nada que no fuera, siempre estuvo ahí. Acabamos de desbloquear la energía en el átomo. Siempre estuvo ahí. No habíamos descubierto los medios por los cuales podría desbloquearse. Ni siquiera creímos que contuviera este poder. De repente, el hombre descubrió que se podía desbloquear y ideó los medios para desbloquearlo. Y tú y yo disfrutamos de todas las cosas maravillosas que el hombre hoy está descubriendo en la tierra, como nos dice ese Salmo 19, no solo las maravillas de los cielos declaran la gloria de Dios, sino que su firmamento muestra la obra de sus manos. Y aquí está su obra. Y día tras día, avanzar hacia algo completamente diferente, algo nuevo, que haga que vivir en un mundo sea más fácil, en lo que respecta a las cargas. Pero la revelación final de Dios está en su Hijo, y ese es el lenguaje universal que todos pueden entender. Porque si esta noche viviera en África, pero conocía la historia y la leí, entonces escogí solo el Antiguo Testamento, pero esa es la historia. Y en el Antiguo Testamento leí acerca de un hombre. Pero mientras lo leo, pienso, bueno, si vivió hace 1000 años, como lo leí en el primer siglo, o se supone que vivió 1000 años hace, viviendo hoy. Yo diría que vivió hace 3.000 años. Entonces, no me asocio con él en absoluto. Nací y crecí en la fe cristiana. Me llamo cristiano. No conocía otras religiones. Simplemente sabía lo que me enseñó mi madre, lo que aprendí en la escuela, y me llamo cristiano. Entonces leí el cuento y mi madre me leía estos cuentos. Pero pertenecen a un mundo que existió hace miles de años. Y estos hombres murieron, en lo que a mí respecta, eso era historia secular y eran del pasado. Si de repente, una noche aquí en Beverly Hills, profundamente dormido, me explota el cráneo. Y de pie frente a mí mientras explota, y yo estoy sentado en una mesa, y frente a mí está David, y no hay incertidumbre en cuanto a quién es. Él no es un David. Él es el David. Él es el David de la fe bíblica. Y él está frente a mí, y sé exactamente quién es él y él sabe quién soy yo. Y delante está la cabeza cortada del gigante Goliat, justo sobre una mesa frente a mí. Y ahí está él, apoyado contra el costado de una puerta abierta, y yo lo miro y sé que soy su padre. Y él sabe que es mi hijo. Y aquí está esta cosa perfectamente maravillosa. Pasaron 3.000 años, ¿verdad? Y aquí está, contemporáneo. Entonces, ¿qué pasó? Mi memoria regresó. La memoria volvió, todo lo que leí en las escrituras se refería a mí y no lo sabía. Me lo dijeron en el Salmo 40. En el volumen del libro, todo trata sobre mí. Bueno, cuando lo leas, no pienses que un hombre llamado David o uno llamado Jesús está leyendo ese libro. Piensa en ti mismo, porque Jesús es el yo soy del hombre. Ese es Dios. Jesús es el Señor. Está enterrado en cada hombre. Y en la historia, David lo llama mi Señor, que es un nombre referido como el Padre. Cada hijo hablaba de su Padre como mi Señor. Entonces, lees el Salmo 40 y como fue escrito 1000 años antes de Cristo, piensas, bueno, ya no estoy relacionado. ¿Cómo podría relacionarme con estos personajes del Antiguo Testamento, y todos eran judíos? Y me llamo cristiano. Y aquí está la única realidad. Yo soy el padre de este gran judío llamado David. Por lo tanto, debo ser ya así y, sin embargo, no tuve ningún cambio de identidad. Luego busco la palabra Jesse y significa Jehová. Significa el Señor. Significa un ser autoexistente. Eso es lo que significa la palabra Jesse. Y Jesse es el padre de David. Y de repente me doy cuenta, la memoria ha regresado. Entonces, lo único que renunciaste en tu descenso a este mundo fue un recuerdo, y olvidaste por completo quién eres, para poder experimentar la muerte y no fingir que eres un hombre. En realidad, no podrías realizar la aventura si lo pretendieras. Un actor sube al escenario y representa su papel. Pero él sabe que después de que caiga el telón, y que baje el telón final, él regresará a su hermosa casa, si es que tiene una hermosa casa. Si es una gran estrella que ha ganado dinero, regresa a una casa fabulosa. Pero esa no es la historia. Tienes que olvidar completamente que eres Dios para hacerte hombre. Y has olvidado por completo que eres Dios al hacerte hombre. Pero todo el día invoca su nombre, y su nombre es tu nombre. Dices que lo soy. ¿Quién eres? Y antes de responder cualquier cosa, dices que lo soy, y luego dices, John Fulano de Tal, soy el doctor Fulano de Tal, pero lo precedes con yo soy, y ese es el nombre de Dios. Pero no sabes quién eres hasta el último momento del viaje, y ese último es cuando su hijo llega a tu mundo. Y su hijo es tu hijo, y entonces vuelve la memoria. Y ahora sabes que todo niño nacido de mujer es el mismo ser, está Dios enterrado allí. Y todos tendrán el mismo hijo, no otro David. Y por tanto, somos uno, como nos dice la Escritura. Yo habito en ellos y ellos habitan en mí. Y somos uno. Entonces ahora eres diferente y te llamas a ti mismo por otro nombre. No perderás tu identidad. Y sin embargo tú y yo somos uno porque tenemos el mismo Hijo. Juntos, colectivamente, todos formamos el Padre. Y por lo tanto, solo tuve el Hijo. Y ese Hijo es David. Entonces, no perderás tu identidad, pero tú y yo somos uno. Teniendo el mismo Hijo, somos el mismo Padre. Entonces, el Padre es una unidad compuesta. La palabra es Elohim, uno hecho de otros. Y los demás, nosotros somos los otros. Y a los demás se les llama en la Escritura hijos de Dios. Entonces los hijos descendieron, pero los hijos formaron al Padre. Ahora estamos despertando individualmente como Dios Padre, simplemente elevándonos a un nivel más alto del que estábamos cuando descendimos. Esa es la aventura. Y Dios está en esta aventura. Él no está fuera de esto. Él está en eso. Y es allí donde está enterrado. Está enterrado en su santo sepulcro. El lugar santísimo, y ese es su cráneo, allí es donde Dios está enterrado, enterrado en su tumba. Y, naturalmente, cuando lo encuentran, está vacío. Entonces, este mundo es una copia. Es un mundo de sombras. Haz todo según el modelo que te fue mostrado en la montaña, y así tiene que ser perfecto. Entonces, aquí al final, ves al Hijo, y el Hijo revela al Padre. Todos en este mundo van a tener esa experiencia. Te lo prometo porque sé que me pasó de manera tan repentina, tan inesperada. Le va a pasar a todo el mundo. Nadie puede fallar. Entonces, aquí en estas noches de clausura, pensé en unirlo todo y mostrarles las cosas importantes de las Escrituras, que el Antiguo Testamento es una tierra de sombras registrada. Yo lo llamo un presagio, un presagio. De una manera no del todo concluyente ni inmediatamente evidente, pero cuando sucede, todo se desarrolla dentro de ti. Como se nos dice, este es el Dios que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz, el que resplandeció en nuestros corazones y nos dio la luz misma del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo es David. Aquí está la gloria en el rostro de Cristo. Entonces, cuando Browning lo saca a relucir en su hermoso poema, hace que Cristo le hable al Dios dormido llamado en las Escrituras, Saúl, asterisco. Y Saúl es simplemente Dios, profundamente dormido y se le llama loco, porque si está profundamente dormido, tiene sueños extraños. Y David se paró ante Saúl, y dijo, «Oh, Saúl, un rostro como mi rostro lo recibirá. A un hombre como yo, amarás y serás amado por siempre. Una mano como esta te abrirá las puertas de la nueva vida». Luego se para frente a él y en su rostro se ve al Cristo de pie. Este es el poema de Browning. Cuando David, y todo fue inspirado en los capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel, y David se presentaron ante el rey demente y le revelaron quién era, pero el rey no pudo verlo. Cuando él esté frente a ti, lo sabrás. Estarás completamente despierto y sabrás que eres Dios Padre. Podrías tener todos los hijos del mundo. Un mundo de muerte no hace ninguna diferencia. Podrías ser estéril o podrías tener muchos. Maravilloso, si eres padre o madre pero estás destinado a tener el hijo, y el hijo es solo el estado resultante. Cuando hayas representado todos los papeles, tú también dirás, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora devuélveme la gloria que era mía. La gloria que había recibido antes de que existiera el mundo. No estás pidiendo nada más que el retorno de esa gloria, y gloria y Dios son términos sinónimos en las Escrituras. Devuélveme mi divinidad. Lo dejé. Renuncié a mi memoria para hacerme hombre, y ahora devuélvemela toda. Y entonces dirás, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. De ahora en adelante, está preparada para mí la corona de justicia. Y todos podrán ser coronados de justicia. ¿Y qué es la justicia? En las Escrituras, cuando el hombre completa la condición que le impone una relación, se le considera justo. Y esa relación se llama hijo. En el momento en que te sucede, eres el ser justo y por lo tanto llevas la corona de justicia. Ningún ojo mortal puede verlo, pero se ve. Es solo la corona, no es una corona. Y Pablo usó estas palabras en su carta a Timoteo, habló de la corona, no de un artículo indefinido, sino del definido. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. De ahora en adelante, está preparada para mí la corona de justicia. Lo terminó, donde dijo, ahora llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. Y uno piensa que significa la gran huella que el mundo dejará en un cuadro. No. Las marcas que has hecho son las historias que te he contado sobre cómo se desarrolla dentro de ti. Primero, despiertas. Luego sales y naces de arriba. Entonces descubres al Hijo que te revela como Dios, el Padre. Luego tu cuerpo se divide en dos, de arriba a abajo. Y luego tomas la sangre, esa luz líquida dorada en la base de tu columna, y luego te fusionas con ella, y como una serpiente de fuego, asciendes a tu cráneo, y llevas contigo la sangre a través de la cortina, porque eres el templo del Dios viviente. Y la única cortina que está rota no es una cosita hecha por manos humanas. Pero tu propio cuerpo está partido en dos. Esa es la cortina. Y así ahora hacéis un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo estaba vacío cuando saliste. Y regresas ahora y eres la única realidad viva en ello. Y todos los que os precedieron y los que vendrán, juntos formaréis un solo ser infinito, que es Dios Padre. Y luego vuestro estado final es cuando el Espíritu Santo desciende sobre vosotros en forma corporal como paloma. Ese es el sello de aprobación del trabajo que se está realizando. Y luego contarás la historia que te estoy contando ahora. Se lo dirás a cualquiera que escuche con la esperanza de que lo escuche y lo crea, porque está destinado que lo experimenten. Pero nadie puede realmente entender y apreciar las escrituras hasta que las haya experimentado. No tienes idea de lo maravilloso que es hasta que lo experimentas. La emoción que sentí cuando sucedió esto con David. Salté de mi cama y lo anoté. Era temprano en la mañana. Mi esposa estaba profundamente dormida y no quería despertarla. Y a la mañana siguiente, cuando se lo conté, le dije, «Puede que no lo creas, pero sabes que yo soy el padre de David». Bueno, a ella le gustan todas las cosas que tengo en mi visión y nunca ridiculiza ni resta importancia a nada de lo que le digo, y eso la impactó con fuerza. Pero dije, «Sí, honestamente, soy el padre de David». Pero en ese momento, creyendo que era de historia secular, mi esposa pensaba en mí, ¿es esto ahora un recuerdo del pasado? Hace 3.000 años, ¿vivías y eras el hombre llamado en las escrituras, Jesse? Luego, con el tiempo, todo se desarrolló. El significado de Jesse. Jesse significa Jehová. Y, sin embargo, aquí estoy, limitada en este mundo, restringida por el cuerpo que llevo, aprisionada por este cuerpo, y sigo estando aprisionada hasta el final, cuando me lo quito por última vez. Esta vez cuando me lo quito, no soy reencarcelado, como lo serán todos los que no han tenido la experiencia, porque todos los que no han tenido la experiencia serán restituidos a la vida en un cuerpo igual a este, solo que joven y sano y sin faltar nada, perfecto unos 20 años de edad para continuar el camino hasta esa última revelación. Todas las revelaciones del mundo, por maravillosas que sean, deben esperar hasta el final. Y el final es cuando se revela en el Hijo. Por eso, se nos dice, pongamos nuestra esperanza plenamente en la gracia que vendrá a ustedes cuando Jesucristo sea revelado en ustedes. La revelación de Jesucristo en vosotros es la revelación del Padre y del Hijo. Jesús es el Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y el Hijo es David, quien lo llama mi Señor. Y así, cuando todo eso se revela dentro del hombre, entonces él sabe quién es. Y todos vinieron aquí con ese único propósito, rendirse por completo y vencer la muerte. Porque el último enemigo a vencer es la muerte. Realmente nada muere de todos modos, todos somos restaurados, todo es restaurado por estas imágenes eternas que están para siempre en el cielo. Y se restablecen al contemplar la imagen. Pero eso no significa el fin, es solo restauración. La resurrección es algo completamente diferente, la muerte llega al final. Y después de la resurrección, que es el despertar dentro del cráneo, viene el nacimiento de arriba. Luego el descubrimiento de David, luego el despojo del templo, y luego el descenso de la paloma. Y estas son las marcas de Jesús en el cuerpo que Pablo dice, sepulté sobre mi cuerpo las marcas de Jesús. No los detalló. Estoy haciendo todo lo posible para deletrearlas y brindarles el intervalo de tiempo real entre estas marcas para que puedan verificarlas. Me llevó 1.260 días o se puede decir 3 meses y medio, o 3 años y medio, perdón, o 42 meses. Todas estas cosas están en las Escrituras. 42 meses, 3 años y medio, o tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1.260 días. Se necesitan exactamente 1.260 días. Desde el día 20 de julio de 1959 hasta el día 1 de enero de 1963, ascienden a 1.260 días. Y ese fue el intervalo en el que sucedió todo. Nuestras visiones vinieron después de eso, pero no se consideran la marca. Estas son las marcas que tardaron 1.260 días. Ahora que estamos casi al final del viaje, entremos en el silencio y les demos más tiempo esta noche para hacer preguntas. Si te apetece. Ahora vámonos. Neville, ¿hay alguna pregunta, por favor? Sí, señora. Interlocutor. Neville, ¿escucharon todos esa pregunta? ¿Por qué cuando tenemos un sueño? No diría que todos los sueños son de esa naturaleza, la mayoría de ellos son simbólicos, claro, pero la señora quiere saber por qué, si se supone que son instructivos, ¿por qué son tan difíciles de entender para la persona que tuvo el sueño? Bueno, debo confesar que el hombre es un capataz a la hora de malinterpretar sus sueños. Intenta leerlo todo y solo tiene un chorro central de verdad. Pero intenta darle significado a cada pequeña parte del sueño, y no lo tiene. Pero en el libro de Números, el capítulo 12 de Números, se nos dice, «Hablaré al hombre en sueños y me daré a conocer en visión». Se revela en visiones pero habla en sueños. Y algunos sueños son tan simples que no necesitan interpretación. Otros necesitan interpretación, como se nos dice en el capítulo 41 del Génesis cuando Faraón no pudo interpretar su propio sueño y los sabios no pudieron interpretárselo. Luego llamó a José. Y vino José e interpretó el sueño, y tal como había dicho, así sucedió. Entendió el lenguaje universal del simbolismo. Entonces, lo único que puedo decirte es, bueno, haz un esfuerzo, haz lo mejor que puedas o pregunta a alguien de tu confianza que pueda interpretar el sueño. Pero no intentes leer todo en un sueño. Algunas son muy simples, otros que parecen simples, pueden tener un tremendo significado utilizando el simbolismo del sueño. Si quieres ayuda en un libro, no compres estos libros de sueños, no sirven para nada. Pero hay un libro publicado hoy en un solo volumen. Lo tengo en dos cuando salió por primera vez. Se llama El lenguaje perdido del simbolismo de Bailey y le muestra a través de los siglos, remontándose a los días precristianos, las imágenes que usaban los egipcios y todas las civilizaciones anteriores. Y es un lenguaje universal. El mundo animal y lo que significa cuando se encuentra en un sueño. Y se llama El lenguaje perdido del simbolismo porque es universal. Un hombre en China podría soñar con un perro, tienen perros. Soñamos con un perro. Tenemos perros. Entonces, no es necesariamente un perro, un animal. Tiene cierto significado. Y las acciones del perro. Todos tenemos caballos. Todo el mundo tiene un caballo en el mundo. Es decir, todas las naciones tienen caballos. Y si no tenemos tigres en nuestra tierra, sabemos cómo es un tigre. Y todas estas cosas son parte de este volumen hoy, y es un volumen perfectamente maravilloso. Podría ayudarte a interpretar tu sueño. Pero habla a los hombres en sueños y se da a conocer en una visión. Una visión es así, ya sabes, tan real como esta, donde el hombre tiene el control, aunque automáticamente hace todas las cosas, parece tener el control de lo que está sucediendo. Y, sin embargo, se está desarrollando rápidamente, pero así. Interlocutor. Neville, bueno, déjame, ¿escuchaste esa pregunta? Si estuvieras aquí la noche pasada, entenderías mejor la pregunta. Porque hablamos en un nivel completamente diferente. Hablamos de la fecundación y utilizamos la historia de una señora que está presente esta noche, donde me vio parada al pie de su cama, de espaldas a ella. Y luego me senté en su cama y luego me incliné hacia atrás y todo mi cuerpo se hundió en su cuerpo. Y ahí está ella, sola, y sin embargo yo estoy dentro de ella. Y luego me acerqué a su lado y luego tomé mi mano izquierda y cubrí su cuerpo con mi mano izquierda y sentí el cuerpo. Y luego, al instante, estoy sobre ella. Y luego tuvo un clímax. Un orgasmo estático y luego desaparecí. Se levantó de la cama con la esperanza de ponerse de pie y cayó de rodillas. Y ella se preguntó, ¿cuál fue esa experiencia? Bueno, lo expliqué anoche en la conferencia que eso era una fecundación. Que el remanente del que se habla en las Escrituras no es un remanente de cierta raza de personas sino los elegidos de Dios. Ellos son los apóstoles. Los apóstoles son llamados. Son elegidos. Son elegidos. Pero la palabra apóstol significa ser enviado. Y así, cuando sois llamados, también sois enviados. Luego te envían en calidad de uno para sembrar las semillas. No todo el mundo siembra la semilla, como tampoco cuando tienes caballos de carreras, si quieres criar caballos, no tomas a cada semental porque es un semental y lo usas como semental. Nosotros hemos elegido uno que utilizamos como montante. Y traerás a tu yegua para que cierto semental la corteje. Bueno, Lo mismo ocurre en este mundo de las copias. Ese mismo mundo tiene lugar arriba. Y el apóstol es simplemente el llamado, el elegido. Son los sementales elegidos que plantarán la semilla. Lo ignoran por completo porque también tienen su propio código ético moral en este mundo en el que viven. Y si se les pidiera que realizaran tales actos sabiendo lo que están haciendo, no podrían hacerlo y no lo harían porque estaría en conflicto con su código ético moral. Entonces, se liberan del recuerdo de ello. Porque se dice de ellos, él vino para hacer la voluntad del Padre. Y luego el Padre habla, que he encontrado en él a uno conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Entonces, es la voluntad del Padre que esa semilla sea plantada en este momento. Ahora, ahí. Y los elegidos llamaron a los apóstoles, ellos plantaron la semilla. No todos van a ser elegidos para plantar la semilla. Hay 8 rangos en la estructura celestial. Primero viene el apóstol, luego el profeta, luego el maestro. Entonces, tienes un rango completo como el que tienes en el ejército. Y lo que desciende del general supremo pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente, y finalmente llegas al soldado sin galones. Pero todo está por escrito. Entonces, los apóstoles en todas las divisiones, no importa dónde lo leas en las escrituras, ellos están en primer lugar. Pero no todo el mundo lo es.